Diputado Raúl Latorre, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Nina, a tus panelistas. Ya es un gusto compartir contigo y con toda tu audiencia.
Presidente de la Comisión Permanente.
Sí, así mismo, así mismo. Bueno, ¿se convoca para mañana sesión extra de diputado, Raúl?
Es así, Nina. Hoy, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso, los miembros decidieron por unanimidad esta convocatoria a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para mañana a las 10 de la mañana, que va a ser modalidad mixta.
Bueno, ¿y por qué se convoca una extra? ¿Cuáles son los temas necesarios por eso de una extra?
Lo que va a ser debatido, Mina, en primer lugar, es la ley que prorroga el estado de emergencia por la situación del COVID. Por otro lado, tenemos la prórroga del artículo 46 de dicha ley también, que tiene que ver con el pago el pago por parte del Instituto de Previsión Social a los trabajadores formales que se encuentran en condición de suspensión por diferentes causas forzosas, entre ellas el aislamiento preventivo. Estamos hablando de alrededor de 50.000 trabajadores y 50.000 familias. Mira. También está, entre otros proyectos, el estudio de la modificación del FONARES, que busca incluir, por un lado, a la AME, la patología o la enfermedad que tiene Bianquita y otros compatriotas, así como a las enfermedades catastróficas dentro del financiamiento que va a ser generado de ese fondo. Recordando para la audiencia, mira, que las enfermedades catastróficas son aquellas que plantean, vale la redundancia, una catástrofe tanto desde el punto de vista de la salud de la persona, porque son enfermedades graves, como desde el punto de vista de la economía familiar, porque son muy costosas y tienden a ser impagables por personas de una economía de clase media o baja. Entre otros puntos, esos, digamos, son los principales que van a ser tratados el día de mañana.
Espera, ¿y el FONARES? Háblame un poco más, ¿cómo lo que es? O sea, ¿van a tratar ya mañana la ley
la ley ya existe.
Que financia.
Pero lo que pasa es que no tenía financiamiento.
¿Pero FONARES acaso no? ¿Cómo era que se tenía que financiar? Yo no me acuerdo muy bien. ¿Cómo era? Habían varias
5%
vías.
De alcohol, 5% de tabaco, los premios que no se cobran de los juegos de azar, los que no se retiran. Tiene toda una...
¿Quién no va a retirar un premio?
Mucha gente no retira.
Mucha gente no retira. Mira, como bien dice el caballero, además de otras aristas, como un financiamiento directo por parte del Presupuesto General de Gasto de la Nación, cierto financiamiento por parte de las entidades binacionales, exactamente, entre otras fuentes de financiamiento, Nina, que generan el FONARES, un rubro que estaba destinado a determinadas patologías, las insuficiencias renales, las cardiopatías. En este caso también se incluye, porque esta es una propuesta de modificación del Senado. A mí me parece muy interesante. Todos estos proyectos fueron tratados por el Senado, y si diputados los aprueban con esta conformación, ya dependería sencillamente de una promulgación por parte del Ejecutivo. Y a mí me parece una propuesta muy interesante del Senado, por sobre todo la introducción de las enfermedades catastróficas, una que son un pendiente importante.
Eso, claro, y eso es lo que quería saber, porque estas enfermedades catastróficas, porque realmente, sobre todo en términos económicos, también es mega catastrófico, porque casi nadie puede solventarlas. ¿El Estado cómo las va a solventar, digamos? Porque ese es el problema, o sea, por eso que no se incluye, si no tendría que incluirse en todos los seguros, en el IPS, el Ministerio de Salud tendría que tener estas drogas, o sea, ¿se va a solventar en algunos casos? ¿Cómo va a ser? Porque pasa con el caso justamente de Bianca, que según dicen que hay, no sé, 50 creo que niños con la misma enfermedad, o 60, y eso significaría, no sé si eso es cierto, casi todo el presupuesto de salud. A ver, ¿y de dónde se sacaría la plata?
Y ese es el desafío. La verdad que la versión del Senado plantea que los detalles de las enfermedades, del catálogo de enfermedades, tanto como la dinámica del soporte que van a recibir en términos de diagnóstico y tratamiento, van a ser dirimidas por la autoridad de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Pero sí, ese es el dilema, Mina. El dilema es decir, bueno, qué enfermedades se financian y cómo se financia, bajo dos lógicas. La primera lógica es la lógica utilitaria, que dice, bueno, tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible de la mejor manera y lo más temprano posible con el presupuesto que tenemos, que como todo es limitado, Y la otra lógica que dice, bueno, está bien, llegamos a los muchos, pero por llegar a los muchos no podemos olvidar a los pocos. ¿Y cómo hacemos para llegar de la mejor manera posible a esos pocos y no desampararlos? Ahí está el debate.
Ya sé, pero y como hay una ley, te pregunto, ¿cómo concluyó ese debate? Porque, de verdad, a ver, ¿cómo sería? O sea, el gobierno, no, vos tenés que adelgazar 30 kilos en una semana. No puedo 30 kilos en una semana. Entonces, a ver, ¿de dónde sacarían la plata?
Por eso esta ley, o sea, el planteamiento del Senado, porque esto tenemos que discutirlo. Estas son leyes que fueron aprobadas por la Cámara del Senado, como decía, falta diputado, después la Congreso Ejecutivo, si este así lo decía. El planteamiento del Senado habla de que básicamente la entidad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, estaría dirimiendo tanto el tratamiento, el catálogo de enfermedades que van a ser abordadas en este sentido con el tratamiento, los recursos de tratamiento y diagnóstico para ser aplicado otra vez.
Porque, ¿sabes qué es lo que pasa, Raúl? Realmente yo creo que ustedes no pueden votar leyes de imposible cumplimiento. ¿Entendés lo que te digo? De verdad, no creo que se tenga. Porque, o si no, ustedes hacen un discurso que a todo el mundo le puede caer bien, ¿verdad? Porque efectivamente uno puede decir, sí, realmente tiene que haber fondos para la gente que tiene determinadas enfermedades. Y después la gente se hace la expectativa porque hay una ley que dice que el Estado se va a hacer cargo y el Estado después no tiene la plata. Entonces, yo no estoy de acuerdo que se voten leyes enunciativas, no sé cómo te voy a explicar, leyes que después no votan. Hablamos la otra vez con Katia González una vez, que no me acuerdo qué ley era, creo que era la de la ANDE, no me acuerdo cuál era, que requería también de una inversión muy grande del Estado. Y es sensacional, así que la ANDE pague, que le exonere a todo el mundo. Y a ver, todo el mundo somos nosotros, porque el Estado se nutre de nuestra plata nomás también. O sea, todos ponemos, porque si no, el Estado no, que genera plata. El Estado no produce, ¿no? Es que tiene una fábrica y de ahí va y tiene ganancias. ¡Tres carajos! O sea, es con el impuesto y nada más que el impuesto. Y préstamos que finalmente son pagados con impuestos, porque obviamente los préstamos hay que pagarlo. Entonces,
el impuesto que paga el formal, hay que decir otra vez.
Claro.
Porque entonces, acá hay innovación.
Entonces, cuando se votan leyes que significan plata, ustedes tienen que votar también de dónde van a sacar la plata, Raúl, ¿verdad?
Sí, de hecho que hay un artículo que planteó el Senado, Mina, que tiene que ver con el financiamiento. Ajá. Lo hicieron en común acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que plantea también agregar el 10% de lo recaudado en concepto de impuestos de dividendos y de las utilidades. Eso sería la novedad en materia de financiamiento. Pero yo quiero ser claro en un sentido, y me parece muy importante lo que decís. Es cierto, no tenemos que dar ley de iniciativa, es cierto. No se tienen que hacer promesas que no se van a cumplir, y yo tengo que ser claro, esto que vamos a generar, estos fundares que manda al Senado, es la solución definitiva para que todos los paraguayos tengan cualquier medicamento. No es la solución para que todos los paraguayos tengan todos los medicamentos. Plantea un nuevo mecanismo de generación de recursos para esta ley, pero naturalmente van a seguir habiendo vacíos. Vamos a seguir enfrentando una situación en la cual los recursos son escasos, las necesidades limitadas, y el gran desafío, Mina, es cómo utilizamos esos recursos de la mejor manera, de la manera más eficiente, tratando de llegar a los muchos, pero sin abandonar a los individuos. Es una cuestión compleja a lo que hay que sincerarse y compartir plenamente lo que está diciendo.
Sí, sí, porque si no, votan, porque ustedes levantaron la mano, pero no es nada. Es que, pero después, ¿dónde se saca la plata?
La ley de Fonares, pues, del 2012... ya existe como ley, pero sin fuente de financiamiento.
Claro,
o sea,
así es. Ahora, la ley, pues. La pregunta que yo te hago, porque sos médico, no porque sos diputado, Raúl, ¿por qué, por ejemplo, un tratamiento? El caso de Bianca, porque es el más conocido de todos, pero como vos decís, lastimosamente hay un montón de enfermedades así de costosas. ¿Por qué sale tan caro? ¿Qué es lo que es ese medicamento? No se encuentra más que, no sé, en la luna, y hay que mandarle
hay una lógica y que es bastante sencilla.
Espera que de repente no sé qué haces, que de repente sale súper bien y de repente no te mueves o algo.
¿Ahora me escuchas?
Ahora sí, así sí.
Bueno, hay una lógica que es bastante sencilla. Ese es uno de los problemas, uno de los problemas raras. Tiene que ver con lo siguiente. Imagínate que uno va a hacer un diclofenac. Y un diclofenac es un analgésico antiinflamatorio que sirve para terminar un crisis. Todas las personas, o sea, casi todas las personas del mundo, salvo excepciones, en algún momento pueden usar ese diclofenac. Porque es un medicamento que en general te va a ser útil. Entonces, investigar, desarrollar un medicamento es muy costoso. Pero después tenés que distribuir ese costo de investigación, de desarrollo en base a la cantidad de personas que lo van a usar. Si hay clonazepam, perfecto, lo distribuimos y sale, qué sé yo. No es un medicamento caro. Ajá. El problema es cuando vos haces todo ese desarrollo, todo ese proceso de investigación complejo y muy costoso para muy pocas personas. Y ese es el problema de la enfermedad rara. Uh-huh. Una enfermedad que tiene, no sé, una cada 100.000 personas, una cada millón de personas. Entonces,
espera que algo haces, Raúl, que se te escucha diferente.
Yo estoy parado en el mismo lugar.
Pero entonces pones el celular, es que lo vos cambias, no sé, algo haces que se te escucha.
Bueno, pido disculpas, no, voy a acercar más, ¿ahí se me escucha mejor?
Ahí sí.
Ahí se me escucha mejor.
Ahora bueno, sí.
No, el problema es, no sé si me escucharon, que si tenés un diclofenac, necesitas un inflamatorio que van a ser miles de millones de personas.
Sí, se divide el costo por millones, claro.
Sí,
entonces,
y el problema es la enfermedad es rara, que un paciente por millón, un paciente cada 100.000 personas, y el costo de la investigación y desarrollo de ese medicamento, que normalmente es muy caro, se divide en una cantidad mucho menor de pacientes que lo van a estar utilizando. Ese es uno de los grandes problemas de las enfermedades raras, Mina, que el desarrollo de ese medicamento, el costo, tiene que irse en una cantidad mucho menor y haciendo cifras astronómicas.
No, pero de verdad, ¿cómo va a costarnos? ¿Cuántos millones de dólares cuesta la enfermedad esta nena? No me acuerdo cuánto era. Millones de dólares era.
Lo que pasa es que en este caso es una aplicación, una nada más en la vida, pero está todavía en etapa experimental. O sea, esto es parte de un proceso...
Ya sé, pero o sea que ahí sí, los estados, sobre todo estos países desarrollados, que es Estados Unidos, o sea, ahí sí el Estado tendría que pagar entonces estas investigaciones o algo así, pero, para que... la humanidad pueda tener más acceso. O sea, no pueden haber medicamentos y tratamientos que cuesten más de $1 millón de dólares.
Pero ¿sabes qué es lo doloroso en este caso? Que la familia se comunicó con el laboratorio pidió un informe para ver, porque tiene que ser viable, pues. No es dar por dar nomás. Claro. Que le está sacando a alguien. Uh-huh. Y lo que le dijeron es que ya no era viable por la edad que tiene la menor. Uh-huh. ¿Verdad? Que hasta los 2 años nomás se puede aplicar, ya tiene casi 2 años. Entonces, no era viable, porque le iban a dar, si ella... Sé que estaba en una edad, le iba a dar sin costo, cero costo, olvídate lo del Estado. Porque ellos están probando.
Yo no estoy discutiendo el caso de Bianca. Si digo nomás los medicamentos estos tan caros en general, ¿por qué salen tan caros y por qué los Estados? Entiendo que a una empresa privada le salga cara la investigación, pero no sé, ¿por qué no
se invierte mucha
plata? El Estado pague, no sé, eso para mí me es increíble.
En general, la industria farmacéutica es una industria privada, Mina, y finalmente ellos esto hay que decirle, Eva, no es agradable nunca escuchar, yo no tengo una industria farmacéutica, pero finalmente sí, es un negocio, se busca el lucro, entonces el costo beneficio se genera una investigación que debe ser pagada, tiene que haber un beneficio económico para la empresa. Lamentablemente esa es la lógica, y si no genera ese lucro económico, estas grandes empresas también quiebran, porque estas empresas también quiebran, ¿verdad? Lamentablemente son determinados limitantes del mundo en que vivimos, y si esa lógica de distribución hace que las enfermedades raras, al ser muy pocos los pacientes, tenga que distribuirse en pocas personas, los costos de investigación y desarrollo terminan siendo muy abultados, Mina.
O sea, eso me parece el mayor pecado, de verdad. Llegar a este extremo, digamos, donde la vida de un ser humano dependa de la plata, y que sea algo así imposible de sostener, o sea, no sé por qué tiene que ser tan imposible.
De hecho, mira que me parece muy interesante lo que decís, porque ese es uno de los grandes debates en la política sanitaria. Uh-huh. Yo soy de los que dicen, la salud es un bien público. Ahora, ese bien público debe ser financiado. Y ahí vuelvo a tu pregunta original, porque fíjate que vos justamente te estás haciendo esta pregunta, que es una pregunta terriblemente fundamental. Y por un lado, la salud es un bien público, cierto, pero a la vez, la salud debe ser financiada. Entonces vos buscás optar ese bien público a todos, y después chocas con estos grandes limitantes, que son los tratamientos costosísimos, que cada vez le es más difícil a todos los sistemas de salud del mundo fondear. Entonces te preguntas, ¿y cómo hacemos? ¿cómo hacer un para tener más tratamiento para más personas? Y hay diferentes respuestas para esa pregunta. Uh-huh. Pero esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo hacemos para llegar a todos de la mejor manera? Sin limitante económico, ¿verdad?
Claro. Ahora, yo sé, también ahora con esta pandemia, uno se puso a reflexionar sobre muchas cosas. Mismo en los Estados Unidos, imagínate un país como los Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo, que anden a gastar cuántos millones de dólares, o sea, ya no entran en la cabeza en armamentismo. Sin embargo, ¿por qué, por ejemplo, esa plata no se usa para salvar vidas? En el sentido que ni el sistema de salud de los Estados Unidos no dio abasto. Sin embargo,
es una pregunta interesante, Mina, y te voy a decir más de lo que está diciendo, porque el sistema de salud pública de los Estados Unidos tiene muchas fragilidades.
Absolutamente.
El sistema de salud privada es buenísimo. O sea, el sistema de salud privada en los Estados Unidos, si no es el mejor del mundo, están entre los 3-4 mejores. Así. Ahora, el sistema de salud pública tiene muchas grietas. Uh-huh. Obama en su tiempo planteó el Obamacare, donde se generaron ciertos avances, pero todavía tiene muchas grietas, porque el pensamiento ahí es diferente. Existen otros sistemas de salud que tienen una visión más social y que también requieren una alta tasa impositiva. Sin embargo, en este momento, determinados sistemas de salud europeos, en este momento están teniendo un terrible sufrimiento y grandes dificultades para fondear sus programas. De hecho, que este es un debate interesantísimo que podríamos hacerlo todo el día, pero fundamentalmente sí. Termina así. ¿La salud es bien público? Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para fondear para todo ese bien público?
Así es. Bueno, así que importantes tratamientos mañana. Vamos a ver si lo tratan también con racionalidad, porque eso es así. O si no, va a ser una ley enunciativa, la gente se va a hacer falsas expectativas y no va a haber la plata. Raúl, fue un placer. Muchísimas gracias.
El placer siempre es mío. Saludos a tu panelista y a toda tu audiencia.
Gracias, diputado Raúl Latorre, que convoca a sesión extraordinaria para mañana.